En esta mañana quiero apresurarme tantito a ver si terminamos. Hemos comenzado una serie ya hace unas semanas, varias semanas. Tuvimos la semana pasada el Día de los Padres, que fue algo muy precioso. Estuvo muy bonito. Agradecemos a todos los padres que acuden y que están con nosotros aquí en esta iglesia. Y también las esposas que también los apoyan y las familias completas. Pero tuvimos un tiempo muy feliz. Y aún antemano de ese día tuvimos una junta ministerial de varones también, un almuerzo que tuvo también de bastante excelencia, y agradecemos todavía a aquellos que nos sirvieron esa mañana. Esta mañana, hermanos, quiero seguir, como le digo, y no tomar mucho tiempo más, solamente repasar lo que hemos platicado esas últimas semanas sobre qué de mi fe. ¿Se acuerda el tema? ¿Qué de mi fe? Ese fue el pensamiento, la fundación donde estamos de pie platicando. Y el objetivo, hermanos, le vuelvo a recordar, es para, con la ayuda del Señor, estimular nuestros corazones a lo que yo creo es más importante, el elemento más importante en nuestra vida en Cristo, que es nuestra fe. Hemos aprendido mucho sobre la fe, nos damos cuenta que la fe es la fundación donde nuestro cristianismo, si la palabra es correcta, nuestra caminata con el Señor está fundada. Con fe, hermanos, somos salvos por medio de la fe. Hemos aprendido todas estas cosas. Y trayendo ese tema más cerca a nuestras vidas, sabemos, preguntando cuando comenzamos, que tenemos peticiones delante del Señor que queremos que Dios conteste. Y todos aquí tenemos peticiones, y tenemos aún peticiones que todavía el Señor se detiene y todavía no contesta, pero queremos una respuesta de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Unos hemos esperado mucho tiempo, otros esperan poco tiempo, y a veces uno espera que parece por siempre. Leímos la escritura primordial de esta serie, fue en Hebreos capítulo 11, verso 1 hacia el 40, y leímos, hermanos, para dar importancia a lo que es la fe y cómo fue efectiva la fe en la vida de aquellos que caminaron con el Señor. No lo vamos a leer esta mañana por falta de tiempo, pero si usted lee este capítulo de Hebreos capítulo 11, nos damos cuenta que las gentes que caminaron, que conocieron y tuvieron relación con Dios, tuvieron muchas experiencias positivas y exitosas, victoriosas en el Señor. Y la escritura aquí nos enseña que la base de esa acción de parte de Dios, de esa contestación de parte de Dios en las vidas de estas gentes, fue que tenían fe. Tenían fe. Había un canto antiguo que cantaba antes de la iglesia. Me acuerdo que estaba pequeño y mi madre nos llevaba a la iglesia. Y hice este canto: tan solo creer, todo es posible, tan solo creer, lo que es tener fe. Y dice el canto que fe mueve la mano de Dios, decía ese corito, ese canto, ese himno que se cantaba en la iglesia. Pero otra vez motivando y despertando al cuerpo de Cristo, a la verdad, hermanos, que sin fe no podemos hacer absolutamente nada de acuerdo en nuestra relación con el Señor. Así es que en capítulos 11 de Hebreos vemos que allí tenemos no tan solamente la definición de lo que es fe. Dice la palabra que en verso 1 del capítulo 11 de Hebreos: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí nos da la división, la definición de esa palabra, pero en los siguientes versículos nos damos cuenta lo que es la experiencia de tener este tipo de fe. Vimos cómo caminaron victoriosos Abel y Abraham y David y todas estas aún mujeres de Dios. Todos tuvieron gran éxitos en el Señor, y todo basado en la fe. Y de eso le hemos platicado. De eso hemos reforzado nuestras vidas. Espero que en este tiempo que hemos platicado de esto, usted haya empezado a orar un poquito diferente. Los principios que aprendimos, se los voy a recordar rápidamente para entrar al último esta mañana. Son principios que no parecen muy profundo en el pensamiento, pero son reales, pueden ser obstáculos reales, un estorbo en poder producir o ofrecer al Señor una fe efectiva. Así es que estamos comprobando en nuestras vidas y reafirmándonos que es necesaria la fe, que la fe es poderosa, que es efectiva, que es productiva, que trae seguridad, que trae provisión, protección, trae salvación. De eso hemos platicado. El primer principio que desarrollamos en esta plática fue el problema o el estorbo de nuestra lógica, de nuestro propio pensamiento, como nosotros articulamos las cosas delante de Dios. De nuevo, sencillamente le explico, es como cuando uno pide algo al Señor y ya hemos razonado en nuestro propio entendimiento cómo es que Dios debe hacerlo o qué es la solución automáticamente y en ese momento. Sabemos, hermano, que cuando uno ofrece algo al Señor, uno tiene que entregarlo de todo su corazón y dejarlo allí con el Señor, porque la palabra nos enseña que aunque nosotros seamos muy sabios y tengamos mucha creatividad y tengamos mucho pensamiento, sabemos que la palabra nos enseña en el libro de Isaías que sus pensamientos no son como los nuestros. Amén. Los pensamientos del Señor no son como los nuestros. Las obras del Señor no son como las nuestras. Y eso es un despertamiento bastante grande para muchos, porque tenemos nosotros ese elemento en nuestras vidas que somos nosotros, no sé qué es la palabra correcta, pero nos gusta controlar. Nos gusta tener mano sobre el asunto. Uno está impuesto a cuando dice, hay hasta un dicho que se dice, si lo quieres hecho bien, hazlo tú mismo. Nos enseñamos a eso, enseñamos a nuestros niños a hacer eso. Si acaso usted quiere que se haga correcto, hágalo usted. Y viene esa doctrina desde pequeños. Y está bien porque enseña al muchacho no ser tan dependiente de otros que pues no sé, hágalo. Haga, esfuércese, haga las cosas. Pero a veces, hermanos, nosotros ya como grandes, en nuestra fe, eso se tira de lo que es normal en nuestra vida normal y lo usamos ese elemento aún en nuestra relación con el Señor. Que cuando pedimos algo a Dios con fe, según con fe, también ya le damos a Él la solución. Nuestra lógica nos enseña a pensar. Y aunque no es malo, como le digo, no es una cosa mala que sea uno pensativo y que uno razone en sus propios pensamientos. Pero hermano, cuando uno quiere gobernar su situación, entonces ¿para qué hablamos con Dios? Es sencillo, ¿no cree usted? ¿Usted nunca le ha dicho a alguien que le pide alguna cosa, te dice, oye, haz esto, pero hazlo así? Entonces, ¿para qué me pides? ¿Para qué me preguntas si ya tienes la contestación? ¿Verdad que es esto? ¿Verdad que es lo otro? Ya estás dando la solución tú misma. Y a veces así somos con Dios en nuestra relación. A veces así somos con Él. No tan solamente le presentamos nuestra necesidad, pero también le entregamos a nuestro alcance lo que es la solución. Se va a preguntar usted, así como me pregunto yo, ¿será fe genuina esa? ¿Será depositar una fe efectiva delante del Señor, que cuando tú ofreces algo o le pides alguna cosa a Dios, que también le digas cómo lo haga, como que si Él no supiera? Nos recuerda la palabra que, de nuevo, que sus pensamientos son muchos más altos, que el entendimiento de Dios, la mente humana no es capaz de poder conocerla, no puede la fe de nosotros o el entendimiento de nosotros alcanzar todo lo que Dios hace. Amén. Lo que Dios hace. Y luego hablamos, hermanos, también de una otra cosa que estorba en la fe efectiva, es que cuando usamos nuestros ojos para ver cuándo y cómo Dios va a hacer las cosas. Como le digo, lo que le presento es una cosa muy común entre nosotros las gentes, porque hermanos, nosotros estamos enseñados a ser autosuficientes. nos enseñan desde pequeños la autosuficiencia, que no seamos atenidos o esperanza en alguien más, sino que nos enseñemos a trabajar, que nos enseñemos a producir. Y cuando pedimos algo al Señor, tenemos también tiempos en nuestros corazones. Cuando uno pide un milagro, hermanos, ¿lo pide para cuándo? Para ahorita mismo, ¿verdad? Obviamente, Señor, yo quiero que salves a mis hijos, pero en unos 5 o 6 años. Señor, me siento enfermo, tengo una calentura, o el doctor me acaba de anunciar que tengo cáncer, en unos 10 años, si acaso quieres, me sanas. No es así. Uno quiere una contestación inmediata. Y cuando uno espera una contestación inmediata, ¿qué es lo que hace la persona? Uno busca a ver qué tanta atención le ponen a la circunstancia. Eso, hermanos, demanda mucho de nosotros cuando oramos con fe. Porque eso demanda que nosotros seamos dependientes y respetuosos, honradores del tiempo del Señor. El tiempo, Dios no está sujeto a los tiempos de nosotros. El tiempo de nosotros está sujeto a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este día, hermanos, si Dios quiere, Dios lo detiene. Dios no va a hacer una obra este día porque se le va a pasar el día. Así como somos nosotros, vale, pronto ya se va a pasar la semana, córrele, hay que acabar ese trabajo. No, al Señor no le estorba ninguna semana, porque si Él quiere que sea ahora por 20 años, Él hace ahora por 20 años. El tiempo está sujeto a Él, y eso es una enseñanza bastante importante a nuestras propias vidas. Porque nosotros también somos demandosos delante de Dios y esperamos que cuando le pedimos algo a Dios, estamos viéndolo solamente a ver qué tipo de actuación o respuesta nos va a dar. Hablamos de María y Marta, ¿se acuerda que hablamos de Lázaro? ¿Sí se recuerdan? Hablamos de Lázaro, como Lázaro se enfermó y Jesús andaba predicando. Estoy parafrasando solamente esta historia para no tener que leer y pasar más tiempo, pero Jesús andaba predicando en Betania, allá fuera de la ciudad, y Lázaro lo quiso mucho, el Señor lo quería mucho, y las muchachas, pues como eran hermanos de ellos, mandaron a alguien que fuera les llamara, fueron y lo buscaron, y que usted sabe la historia que sucedió cuando le dijeron: Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Uno se imagina que con el Señor, como Dios es amor, el que conoce ese amor conoce a Dios, porque Dios es amor, la palabra nos enseña. Uno esperaría que con tanto amor, cuando alguien quiere algo, si quieres que Él haga algo, lo va a hacer inmediatamente. ¿Cuántos somos así? ¿Verdad que sí? Yo soy así. Si le digo yo a mi esposa o a mis hijos, le digo a un amigo, una cosa: oye, ¿puedes venir por mí? Es que me quedé aquí. Sí, ahí voy como a las 8. No, pues estoy en la calle, necesito que me levantes ahorita. Y se siente uno mal, porque se tarda el tiempo. Porque ahora se fuerza la persona a depender en el tiempo de alguien más. ¿Verdad que sí? Y cuando hay frustraciones a veces entre las gentes, cuando dicen: hazlo ya, pues hazlo tú, no tengo tiempo. ¿Me entiende? Y eso yo sé que estamos hablando de una relación terrenal entre usted y yo, entre gente, carne. Pero así también a veces nos relacionamos con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Y quiero refrescarles su mente de todo esto, porque sí vamos a terminar ahora. A veces demandamos lo mismo de Dios: Señor, haz esto, te pido. Y estamos viendo, ya lo hiciste. ¿Cuándo lo vas a hacer? Muévete ahora. Y el problema con eso, hermanos, cuando uno no madura esperando los tiempos del Señor, uno se frustra y su fe, su amor, su dedicación, su compromiso con Dios empieza a desvanecer, se ofende. ¿Cuántos hemos conocido a gentes que están ofendidos porque Dios parece que nunca contestó? ¿Verdad que sí? Pues Dios nunca hizo nada. Que me amaba y que me quería. Ellos esperaban que Dios, ahí en ese momento que Cristo se bajara del púlpito, y me tengo que ir porque me hablan, y se va a arreglar los asuntos de alguien más. Pero Dios no es así. Además, tenemos mucho, podemos platicar aún de esa escritura mucho más, porque el Señor aún les dijo a ellos: esto no era para muerte. Les quiso traer una paciencia. Nosotros somos una gente de promesa, hermanos. Amén. Somos un pueblo de pacto. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos palabra de Dios, así como el Señor les dijo a ellos: no se preocupen, esto no es para muerte, esto es para glorificar, que el Señor sea glorificado. Esas palabras nosotros las tenemos en la palabra del Señor, que cuando sucede algo en nuestras vidas, esa misma palabra es para nosotros. Nosotros podemos confiar que todas las cosas que Dios hace para nosotros nos obran para bien. Entonces ahí, hermanos, se descobija, si me permite la palabra, se descubre dónde estamos en nuestra fe. Ese es el detalle, ese es el objetivo de esta plática. Descubrir, hermanos, dónde estamos en nuestra fe. Y esto nos va a contestar a nosotros muchos: ¿por qué Dios no se mueve a veces? ¿Por qué Dios no contesta las peticiones que hemos esperado por 15, 20 años? No podemos eliminar que si Dios no quiere en 20 años, es propósito de Él y es conforme a lo que quiera. Pero no queremos hacer nosotros la razón por cual no conteste. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, más sencillo, yo no quiero estorbarle a Dios hacer lo que Él quiere hacer cuando Él quiera hacerlo. Porque si Dios quiere sanarme ahorita mismo, no quiero estorbarle que Él haga su obra. Amén, hermanos. Yo no quiero estorbarle que Dios haga algo en mi vida. Ahora, si Dios no quiere, a Pablo no quiso. Dijo: bástate de mi gracia. Pablo quería que en ese momento Dios haga algo. Este aguijón que Satanás mismo me ha puesto en mi cuerpo me estorba para hacer tu obra. Señor, tú me amas. Yo he entregado todo por ti. He hecho todo esto por ti. Señor, sáname. Y el Señor, en vez de decir: es cierto, cómo me eres útil tú a mí, sano. No. Dijo: bástate con mi gracia. Wow, imagínese el sentimiento de Pablo. ¿Qué? ¿Me vas a dejar así? Y que es que Pablo es justo y que Pablo es bueno, y ya no comencé la iglesia de Efesios, la iglesia de Gálatas, no, di todo este trabajo y así me vas a dejar. ¿Verdad que sí? A veces así somos como gente. No dijiste tú que ibas a repararme. No me viste predicar en Rock of Ages, ya 30 años se me acabó hasta la saliva. Y te estoy pidiendo que me sanes y me dices: no, estás bien así. ¿Cómo estoy bien así? Y empieza uno, hermanos, a sentirse mal. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me está entendiendo lo que les estoy diciendo? Señor, sana a mi esposo, sana mi matrimonio, sana a mi hijo, sana esto, sánalo, Señor, hazlo. Y en tu mente estás recordando: Señor, acuérdate de mis ofrendas, lo que yo he hecho para ti. Dios no se olvida de nada de lo que usted ha ofrecido en amor a Él. Pero eso nunca cambia el tiempo del Señor. Les platiqué cuando hablaron y le dijeron el mensaje a Cristo, dijeron: Lázaro, ¿a quién tú amas? ¿Se acuerda que les hablé tantito de eso? A veces usamos palabras manipuladoras. Señor, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo hice? ¿Te acuerdas que yo le di? Y nunca me he negado, tú sabes. Y empezamos a masajar el corazón de Dios como que sí, eso va a cambiar todo el plan de Dios. Una persona, un cristiano maduro entiende, hermanos, a reverenciar el tiempo y el plan de Dios a su tiempo y su plan. De eso estamos hablando. De eso queremos, hermanos, pasar nuestra fe, colar nuestra fe por esa tela, para poder ofrecerle a Dios lo mejor que podamos en una fe que sea efectiva para nuestras vidas. Y vimos, hermanos, el producto de cual les hablo, que la gente se desanima cuando Dios no se mueve. ¿Qué pasó con María y Marta? ¿Qué pasó con los demás que estaban con él? Para cuando él llegó, estaban todos enojados con él. ¿Verdad que sí? A ver dónde está el muchacho, pues ni para qué lo busques. Si hubieras estado aquí no hubiera pasado nada de esto. ni lo abras, ya está muerto, ya tiene 4 días muerto. ¿Quién lo va a aguantar? Ya está echado a perder el cuerpo. Ya me imagino el Señor rascándose su frente, ay, ay, ay. Ay, 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 pero él ya sabía, no se frustraba porque él ya sabía. Y aún les dijo, qué bueno que yo no voy a estar ahí. No voy a ir ahorita y de buenas que no estuve presente cuando pasó todo esto. Para que se enseñen a creer. Les voy a enseñar ahora que yo soy la vida y resurrección. Para mí no hay nada que nos detenga. Si tú crees que yo soy un Dios de imposibilidades, entonces enséñate a creer realmente que soy un Dios de todas imposibilidades. Que no nomás digas, hermanos, a veces nosotros como cristianos y miles de gentes estamos impuestos del vocabulario. Estamos impuestos, practicados en las palabras correctas que decir para que nadie tenga un pensamiento diferente. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, gloria a Dios. Y la casa está echada a perder, no tienes trabajo, estás batallando, estás en depresión, pero la palabra que dice uno cubierta y se cobija uno para que nadie descubra la desnudez de esa enfermedad de que estás pasando. Dios no quiere eso. Con Él quiere que seamos abiertos. Hay que ser reales. Si te sientes mal, explícale y dile. Aún si acaso tu expresión en tu oración, Señor, yo quisiera que lo hicieras ahorita. No es pecado decirle al Señor, tócalo ahorita. Cuando vino ese ciego al Señor, el Señor le dijo, ¿qué quieres que haga? Digo, Señor, quiero ver. No le dijo, quiero ver un día. Digo, Señor, aquí estás, quiero ver. Una petición de decir, Señor, necesito esta sanidad, necesito esta recompostura en mi casa, necesito esto en mi casa reparado por tu mano. Señor, si puedes ahora mismo porque me duele. No es malo expresarte el corazón de Dios. Pero siempre consciente que porque Dios es perfecto y conoce el beneficio aún de la contestación, uno siempre espera que Dios haga como Él quiera, cuando Él quiera. Esta enseñanza es para maduros, hermanos. Quisiera decirles, pídale ahorita y ahí viene todo, vaya y levántelo. Y hay muchos que predican ese evangelio. Ora, pídelo. Y anda, agárralo. ¿Dónde? Explícale una persona a quien le dijo adiós a su hijo que se murió de cáncer. Cuando ellos pidieron ese toque del Señor, pero Dios se tardó por alguna razón. Explícale a aquella madre que perdió a su hijo, a aquella esposa que perdió a su esposo, o a alguien que ha perdido algo grande que tanto año pidió. Señor, haz estas obras, Señor, obviamente si puedes ahorita hazlo, Señor, pero hágase tu voluntad, dijo Cristo, y no la mía. ¿Qué vas a explicarles a esas gentes? Le digo que hay mucho víctima, mucha tristeza, hermanos, aún en el cuerpo de Cristo, de mucha gente que ha servido al Señor, pero nunca maduraron para creer en el tiempo y en el plan de Él, que hermanos, en este día están completamente ateos en su corazón, no le confían nada a Dios, ni quieren que le platiques de Dios, porque Dios los fracasó, los defraudó en no contestarle cuando ellos quisieron. Y nadie quiere ir ese evangelio, hermanos. Nunca voy a ser un predicador famoso yo. Pero ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Dígame en la iglesia. Ese es el evangelio. Bueno, se nos pasa el tiempo. Vamos a darle este último principio. Lo que es bien importante, hermanos, para poder ofrecer lo que puede estorbar bastante en ofrecer a Dios una fe efectiva, es, hermanos, tomar por liviano lo que oyen nuestros oídos. Y lo escribí de esta manera, escuchar al consejo equivocado, eso mengua la fe. Le voy a explicar, eso es sencillo, pero es un poquito más dificultoso. Le voy a decir que mucha gente ha fracasado aún en ese principio muy sencillo. Dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 4 verso 21. ¿Cuántos todavía están aquí conmigo? Amén, ¿están oyendo? Amén. Marcos 4 y 21 dice: Él les dijo, ¿traes una lámpara para ponerla debajo de un tazón o de una cama? En cambio, no, la pones en su soporte, arriba de algo, ¿verdad? Porque todo lo que está oculto es para ser descubierto y todo lo que está oculto es para salir a la luz. Mire lo que dice en verso 23. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahí no termina. Verso 24, aquí están las palabras claves de este pasaje. Consideren cuidadosamente lo que oyen. Consideren cuidadosamente lo que oyes con tus oídos. Aquí el apóstol está aconsejando y nos está diciendo que uno siempre, como cristiano, como creyente, tiene que prestar atención siempre a lo que permite entrar por sus oídos. Que en cualquier cosa que tú requieras recibir por dentro, hay de tu pensamiento o tus oídos, que lo mires, que lo escuches, que lo pienses cuidadosamente, que lo sometas al filtro de consideración en tu corazón, en tu vida, que lo pongas y lo hagas, ¿qué es la palabra? Escrutinizar, que lo examines siempre y no recibas solamente lo que te dicen a lo liviano. Que estés atento, que estés alerta, que estés vigilante, consciente de lo que te ofrecen a tus oídos. Es algo, hermanos, que podemos ponerle atención y no ponerle atención. Y obviamente tenemos mucha prueba, hermanos, que realmente mucho pueblo, mucha gente no le interesa lo que oye. Pueden estar sentados delante de un púlpito donde se le está predicando, sabrá Dios qué, y están. Puede uno platicar con otra persona y están. Pueden ir oyendo el radio y a un predicador de no sé de dónde está predicando. Pueden leer, pueden hacer cualquier cosa, recibir información y siempre están solamente así. Recibiendo, recibiendo, recibiendo. Sin pensar, hermanos, sin considerar que lo que tú recibes muy adentro de tu corazón, por tus oídos, eso viene afectando todo lo que tú eres en Cristo Jesús. El consejo de la palabra, hermanos, requiere, este principio requiere mucha autodisciplina. Aquí se pone más pesadito. Para ser una persona que discierne lo que se le dice, tiene que ser una persona de autodisciplina. Tienes que ser disciplinado, tienes que tener cuidado y también tienes que tener valor. Porque a veces se necesita la fuerza, la convicción para limitar lo que te ponen en tus oídos. Tenemos por liviano muchos que dicen, no, pues yo oigo lo que dice y me parece, no, yo ni les hago caso. Y es un cierto descuido aún eso. Ya, yo estoy ahí oyendo y ahí voy porque ahí va tal y ahí se me siente. Yo oigo y nomás recibo. Si acaso sabes que hay error en lo que te están alimentando, ¿para qué vas para principiar? Porque tú piensas que tú tienes una compuerta en tus oídos que rápido y fácilmente va a detener lo que te entra, pero te aseguro que ahorita aún mi voz que estás oyendo, quizás alguien esté pensando en otra cosa, pero lo que estoy hablando te está penetrando a tu espíritu. Todo tiene efecto. La palabra es espíritu. No es algo que un polvo que te echa uno en el oído, es, se habla, eso se recibe. Aunque estés tú platicando con alguien, estás siempre oyendo y estás recibiendo, recibiendo, y uno no piensa, pero viene afectando lo de adentro. Tenemos ahorita, hermanos, ahora que tenemos la red social y todo, un mundo de consejería alrededor de nosotros. Amén. En cualquier radio, en cualquier televisión, cualquier, están dando consejo tras consejo tras consejo, hablando y hablando, injertándote información todo el día. Estamos viviendo en una generación de información en estos tiempos en cuales estamos viviendo. Radio, alguien habla, te está dando información. Eres cristiano, oyes a un predicador, te está dando información. Te invitan a una iglesia, vas y te van a dar información. Con cualquier persona que hable sobre cualquier asunto, viene el consejo, viene la información. Es algo importante, que porque sucede todos los días, como se hace imposible gobernar esas cosas, hermanos, no le ponemos atención, pero eso viene afectando mucho nuestra fe. Aún la palabra, hermanos, aquí nos subraya la importancia de ese discernimiento. El simple hecho, óigame bien, que Cristo nos da esa advertencia de que consideremos, hermanos, lo que estamos escuchando, es que nos está anunciando que siempre existe el peligro de que nosotros podamos recibir algo, una información que venga por cualquier razón, que pueda venir ser contrario a la voluntad de Dios a tu vida. Nos enfatiza, hermanos, que la importancia de discernir lo que escuchamos y saber cómo y cuándo rechazar. Saber cuándo no aceptar. No ciegamente aceptar todo lo que escuchamos, sino más bien evaluarlo a la luz, óigame bien, de la palabra de Dios. No a sus filosofías. Bueno, yo no creo. No interesa lo que uno crea. Lo único concreto y absoluta que tenemos nosotros como gente en esta vida, como humanos, es la palabra de Dios. Y como cristianos, la palabra de Dios es la que nos guía al diario. Es la que nos va a llevar hasta la gloria, hermanos. Y todo lo que recibimos nosotros tiene uno, por eso es importante, siempre les recuerdo, leer la palabra, lea, no tan solamente me crea lo que hable, cheque la Biblia, busque las escrituras que les doy, vean y confirmen. Porque esto, hermanos, es el todo, es tu inversión completa, hermanos. Estoy hablando de tu alma. Amén. Estoy hablando de tu alma y no tengo temor de decirlo, porque yo tengo temor, el simple hecho de que Dios me ha llamado a predicarles. Yo tengo temblo de mis rodillas sabiendo que no les estoy hablando solamente a su entendimiento, a su inteligencia, a su razonamiento, estoy hablando a tu alma. Y tanto como yo hablo esa palabra, usted tiene que también tener discernimiento en saber recibir lo que viene a traer algo fructífero, algo efectivo a su alma. Pero poca atención se dan a los oídos. La Biblia conecta lo que escuchamos, hermanos, lo conecta con el estado de nuestros corazones y nuestra caminata con Cristo. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ve la conexión? Esa es la conexión más importante que tienen nuestros oídos a la misma salvación que tenemos la experiencia ahorita. El oído está directamente conectado con nuestra salvación en Cristo. No podemos tomarlo por liviano. Esta escritura nos enseña, nos resalta a nuestra vista la importancia de involucrar activamente nuestro conocimiento de la palabra de Dios. El que no conoce la palabra de Dios, todo recibe como palabra de Dios. El que no conoce la palabra de Dios, que vive su vida, pues dicen que dice, y pues yo sigo allí que dijeron. Y se le dice, ¿tú esperas ir al cielo? Pues yo creo, dice ahí, por ahí dice que a lo mejor que sí fue al cielo o no, no sé. Estoy hablando de tu alma. Esa no muere. No estoy hablando de tu siguiente paso aquí, en qué vas a trabajar el año que entra o si tu negocio te va a ir bien. Estoy hablando de tu alma, la eternidad. La importancia, la conexión que tienen nuestros oídos, hermanos, con nuestro corazón. Al oír las cosas que recibimos como sabiduría o verdad en nuestros corazones, dependiendo en cómo estamos nosotros enseñados en la palabra del Señor, puede determinar mucho en cómo ofrecemos y cómo tratamos con Dios. Estamos hablando de establecer, hermanos, una fe efectiva. Y para establecer una fe efectiva, necesitamos que guardar siempre la compuerta de nuestros oídos, porque eso puede venir a ensuciar y dañar la medida o lo efectivo de nuestra fe en el Señor. Hemos visto en esta serie, hermanos, principios. Hablamos de la lógica humanística, hablamos de los pensamientos del hombre en cómo Dios quiere que sea efectivo y que lo haga ahorita mismo. Hemos visto cómo podemos volvernos dudosos, hermanos, cuando queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros queremos que las haga. Pero también podemos volvernos dudosos cuando permitimos que nos hablen y nos aconsejen cosas que son contrarias a la palabra y a la verdad de Dios. Nosotros somos hermanos, tenemos amistades. Aquí viene un problemita, lo voy a platicar. Quizás alguien diga, pues esto no es difícil. No, sí es difícil, hermano, no lo haga liviano, porque mire, le voy a explicar por qué. Nosotros somos rodeados de gente que nos ama. Tenemos familiares, tenemos amistades, tenemos gente aquí en la iglesia que nos aman todos. Y cuando uno presenta un problema a un ser querido, un amigo querido, le dice, oye, ¿sabes qué estoy batallando? ¿Qué es la primera cosa que viene? El consejo. ¿Verdad que sí? Porque todos queremos ayudar. ¿Qué le pasa, hermana? Pues que estoy, mire, hermana, usted no. Y en buena fe, como dice uno, con buena intención en ofrecer a esa persona algo positivo, no te desanimes, mira, oye, ¿y por qué no haces esto? Y con mucho amor viene, no viene con malicia, sino que uno lo recibe porque viene de un corazón amoroso, un corazón que te entiende y que quiere el bienestar para ti. Pero hermanos, aún allí uno tiene que discernir. No es tan fácil ya, porque ¿cómo es posible que tenga la fuerza uno de rechazar un consejo de un ser querido? Oye, pues haz esto y haz lo otro, sí, me duele mucho que estés en este problema, mira, ¿por qué no haces esto? Mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar, vamos a hacer esto y vamos a planificar esto y viene la solución, hermanos, sin consultar si es el plan de Dios el consejo ese. ¿Está entendiendo el detalle? Es importante. No estoy diciendo que nos vamos a convertir en unas personas tan críticas que los estás viendo, les estás leyendo la boca y estás viendo la actitud y estás discerniéndolos, estás colando completamente la gente. No estoy hablando de eso, pero usar discernimiento. Que aún un consejo de buena voluntad no tiene que estar correcto con el plan de Dios. ¿Usted se acuerda del rey Saúl? El rey Saúl tiene una relación muy fuerte con el Señor. El Señor fue el primer rey que el Señor levantó para el pueblo de Israel. Y estableció el Señor una relación con él. Y y le daba palabra al Señor que Él ejecutara ciertas obras. Y una ocasión el Señor le dijo, le dio mandato a este, a Saúl, que fuera y destruyera ciertas naciones que habían maltratado al pueblo y que eran unas gentes contrarias a lo que era el Señor para ellos. Y dijo: ve y destruye todo esto. Pero allí en ese hecho, en cual él estaba eso, hubo alguien que dijera: ¿para qué matas lo bueno? Ofrécele lo bueno al Señor. ¿Qué hay de malo con eso? Obviamente el punto sería, pues vamos a impresionar a Cristo, a Dios, vamos a impresionarlo. ¿Para qué vas a? Mira, esa vaca está muy gorda, muy bonita, vamos a ofrecerla como holocausto. ¿Qué le costó a Saúl escuchar ese consejo? Su corona. ¿Usted se acuerda, hermanos, quizás en la historia, cuando Moisés se fue al monte Sinaí a recibir el mandamiento del Señor y se fue por largos días y la gente empezó a desesperarse? ¿Sí se acuerdan? Y la gente ya se miraba los relojes y diciendo: oye, pues nunca llegó este hombre, este se fue ya, son más que 30 y tantos días. No hemos escuchado nada, de nada supernatural, no hemos visto nada. Dios hablaba con él y pues ¿qué pasa? Y hablan con este Aarón y le dicen: ¿sabes qué? Lo aconsejaron: oye, ¿por qué no hacemos Dios para nosotros? Vamos a establecer un Dios por nosotros. Y Aarón oyó el consejo, era un consejo bueno. La gente estaba obviamente anhelando dirección. Ellos no estaban diciendo: oye, vamos a ignorar a Moisés y que el Dios de Moisés no sirve para nada. No, pero vamos a hacer algo para entretenernos ahorita mismo. Y fabricaron, hermanos, el becerro de oro. ¿Sí saben? ¿Se acuerdan? ¿Qué les pasó a esas gentes? Cuando el consejo realmente no era malo, no era un hecho de rebelión. No se nota que la gente empezó a maldecir a Dios y que a muerte al Dios de Moisés y que Moisés no sirve para... No, nadie habló mal de nada. Sencillamente ellos anhelaban dirección espiritual. Y de un deseo nació un pensamiento. El pensamiento se le corrió al director de ese momento, que era Aarón. Y Aarón dijo: pues está bueno, vamos a hacer esto. Y así es que el consejo no era que digas la gente tan malhechosa, ¿no? ¿Pero qué les costó? Aarón quizás fue manipulado y quizás fue detenido, que eran muchas gentes, para él decirles: buena onda, buena idea, pero gracias por la oferta, gracias por el pensamiento, pero no. No, gracias, yo voy a esperar hasta que Dios se mueva conforme a su plan y que Moisés venga. Si él va a volver, él va a volver, hay que ser pacientes. No confrontó la gente, sino que dijo: bueno, qué mal se hace. Y a eso, hermanos, me refiero. Aún cuando viene el consejo, hermanos, de bienestar, de buena voluntad, uno tiene que siempre ser, hermanos, aquella persona que sabe discernir si acaso es plan de Dios. Tenemos mucho predicador, tenemos mucha iglesia, tenemos muchos lugares, círculos de fe alrededor de este mundo, donde el que habla, hermanos, es un motivador completo. Y todo lo que se habla bien positivo y se oye bien suave y no se oye nada mal. No suena nada mal, eso, hermanos, motiva la atención de mucha gente cuando uno habla palabras de motivación y tú puedes y tú puedes alcanzar esto y que tú eres fuerte y que no te desanimes. Todo eso es bien bonito, se siente uno, a veces necesita uno un levante así de esa manera, hermanos. Y en cualquier problema que tengamos, sea un espiritual, viene ese consejo: no, hombre, tú sigue adelante y tú sigue esto y lo otro, pero haz esto y eso te va a ayudar. Y se está basando, hermanos, en ideas y planes que saben articular ellos porque son sabios en el negocio de la vida. Pero qué tan importante es que el pueblo discierna que el consejo por ser bueno, hermanos, realmente los está dirigiendo fuera de la voluntad de Dios. Discernimiento nos refuerza la necesidad de tener dominio propio. Este principio nos enfatiza en nuestra vida, nos motiva, nos estimula el pensamiento de que nosotros debemos ser un pueblo, hermanos, que siempre pone atención a lo que permite que entre a su alma, a su corazón. Estoy más que positivo, hermanos, que si despiertara mitad del mundo cristiano, no tuviésemos como estar en los hermanos. Tanta gente viviendo equivocadamente la vida en Cristo según el consejo de un hombre y no la palabra de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Es tan importante, es tan importante. Queremos buscar, hermanos, una fe efectiva delante del Señor. Y hemos aprendido principios básicos y sencillos, pero poco atendidos. Yo esperaría, y mi consejo sería, que nos enseñemos a orar de esa manera. Que nos enseñemos a confiar, a tener esa seguridad, esa certeza, dice la palabra. De ofrecer al Señor una fe realmente, que diga: Señor, la verdad es que tú conoces mi corazón, tengo esta necesidad y tú sabes que en mis pensamientos yo tengo mil ideas en cómo puedes resolverla, pero no lo voy a hacer, te lo voy a entregar a ti, Señor. Tú toma esta fe, aunque es débil, está pequeñita mi fe, golpeada como está. Y tengo mil ideas que ofrecerte a ti, oh Dios, en cómo es tan fácil, cómo me sentiría yo mucho mejor si tú hicieras esta obra ahorita de esta manera. Pero Señor, no lo voy a hacer. Si fuera posible que esta copa pase de mí, pero hágase tu voluntad mejor. Yo quisiera, dijo Pablo, que ahorita, Señor, este aguijón, Señor, quítame el hombre. Y yo sé dónde comienza, yo sé dónde está. Nada más sácale eso allí, así se compone. Pero no, Señor, es tu plan. Señor, te presento esta petición. Y si me preguntas, y yo sé que no me estás preguntando, pero si me preguntas que cuándo, Señor, tienes tiempo ahorita. No sé qué andarás haciendo ahorita tú, Padre, en Betania, no sé a quién le estás predicando, pero mi problema aquí está y es pronto mi necesidad. ¿Puedes ahorita mismo hacerlo? Si me preguntas a mí, Señor, ¿cuándo? Es ahorita mismo. Pero Señor, si para ti es mañana, nomás hazlo, Padre. Hazlo. Que tu tiempo sea el perfecto. Que tu tiempo sea el que tú escojas y no el mío. Porque para mí yo ya me siento que estoy a la orilla ya de esta caída. Pero a lo mejor que tú ves 15, 20 pies que yo ni miro, Señor. Pero si tú dices que todas las cosas me van para bien, yo me voy a poner de pie aquí hasta que tú me rescates a tu tiempo. No voy a tocar, esto voy a depositar como fe. Sin mis propias ideas y planes y sin mi propio tiempo. Y Señor, lo que te presento ahorita yo, no te vengo ofreciendo porque he recibido consejo de más mundo. Aunque tengo a todos mis familiares, tengo a mi pastor y tengo a todo mundo que me está aconsejando que de esta manera podemos hacerlo. Yo sé que son buenas, de buena voluntad todo lo que me aconseja, Señor. Pero ¿sabes qué, Padre? Yo quiero lo que tu palabra dice. Si tu palabra dice que sea paciente, si tu palabra dice que me baste con tu gracia, si tu palabra y tu promesa es lo que me enseña, Señor, tu palabra es la que permanece para siempre. y en esa voy a confiar y en eso voy a depositar yo mi fe. Y yo creo, hermanos, con todo mi corazón, y lo he mostrado yo en mi propia vida, puedo decirle, no voy a pararme de pie aquí y decirle que cuando yo oro, hermanos, Dios inmediatamente actúa, porque yo todavía estoy esperando ciertas cosas. No voy a decirle que yo nunca he inclinado mi rostro delante del Señor y le he ofrecido, como soy bien sabio, hermanos, mis propios planes al Señor. Pero me he enseñado a luchar conmigo mismo y decirle, shh, calla boca. Tus pensamientos no son como los de Él. Yo sé, pero es tan fácil, nomás si acaso, nomás de ahí tantito le mueve, se compone. Tus pensamientos no son como los de Él. ¿Cuántos tenemos la experiencia aquí, hermanos, ya para terminar, de que Dios ha hecho una obra en sus vidas completamente diferente que como usted la esperaba? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Yo sé que a mí Dios me ha salido por acá, por atrás, cuando yo pensaba que iba a salir por acá enfrente. Esta contestación viene y ya, ahí viene, mira, ya la miro, de repente dice, hey, ay. Y Dios contestó por acá. ¿Verdad que sí? Él es tan sabio y tan perfecto. Mira, yo sé que va a llegar esto y esta medicina va a llegar y aquí va la obra y Dios va a obrar de esta manera. Y de repente me dice, no, ya pasó, ¿qué pasó? Y la medicina que o esta solución que no, es, no se necesitó. Entonces Dios hizo esto de esta manera, sí. A mí me gusta que Dios, hermanos, haga conforme a su perfecta voluntad. En este púlpito siempre oramos y usted, si no ha aprendido, va a aprender. Aquí siempre se dice, Señor, ven por medio de tu Santo Espíritu y haz conforme a tu perfecta voluntad. Póngase de pie conmigo. Dios bendiga su palabra. Espero que en este corto tiempo que hemos pasado juntos platicando sobre nuestra fe, nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿qué de mi fe? ¿Le he estado ofreciendo al Señor una fe efectiva? Yo no quiero estorbarle a la mano del Señor. Yo no quiero estorbarle a que Dios haga algo en mi vida, porque yo me metí con mis propios consejos. Yo quiero que lo haga porque solamente Él va a recibir toda la gloria. ¿Cuánto dicen amén?
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.